para hablar acerca de ello. Estamos ya en comunicación con el director del Gabinete de Investigaciones Antropológicas de Corrientes, antropólogo él, José Humberto Micheli. José, buenas tardes. Carla te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carla? Buenas tardes.
Mucho gusto.
Para mí también, y muy agradecido porque están transmitiendo y están difundiendo algo que tiene que ver con las tradiciones culturales en el campo de la religiosidad popular, que es tan caro para Corrientes, aun cuando Gauchito Gil no es el único santón canonizado popularmente que existe en nuestra región, ya que es una región muy mística, ¿no? Uh-huh. Pero desde ya muy agradecido.
Por favor, ¿quién fue el Gauchito Gil?
En el siglo XIX, esto es, después de la Triple Alianza, estamos hablando 1870 en adelante, ¿no es cierto? Emerge este personaje tan joven, según el relato oral, llamado Antonio Mamerto Curuzú Gil Núñez. Curuzú en guaraní es una deformación de la palabra, es un yopará, ¿no es cierto? Porque una mezcla de español con guaraní, quiere decir cruz, ¿no? La cruz. Porque el hecho de que él tuvo que cargar con una cruz muy grande, que es la de defender a los más necesitados, según el relato oral, e impartir justicia a aquellos que de manera injusta le inculpaban gente con poder en el mundo de la política, la economía, etcétera, de aquellas épocas, ¿no es verdad? Es decir, entonces emergen esta suerte de justicieros, sociales, reconocidos por la población, apoyados por gran parte de la población, y gran parte de la población lo sustentaba, porque era el único respaldo con que se contaba. Entonces ese era un hombre que se dice que cuando lo ajustician tenía entre 35 y 38 años,
¿no? ¿Él era trabajador rural?
Claro, era un peón rural, en realidad era un pastor ecuestre etnográficamente, ¿no? Porque era un pastor arriba de un caballo, cuidando ganado vacuno, ¿no? Y respondía a los hacendados propios de la zona, que después de terminada la guerra, la Triple Alianza, básicamente continuaron las rencillas políticas de partidos locales como autonomistas, cuyo color era el rojo, el símbolo que lo distinguía, y los liberales, cuyo color es el pañuelo de color celeste o azul, ¿no? Y casualmente todos estos hacendados buscaban la fidelidad más que la lealtad hacia ellos, por el hecho que imponían una sumisión absoluta a cualquier tipo de acción que ellos emprendieran, tales como ir a luchar contra otros que eran de un partido opuesto. La finalidad era marcar territorios de poder, ¿no? En ese contexto, precisamente, donde emerge Antoñito Gil. Entonces, lógicamente, la leyenda comienza, es decir, ¿cuándo estamos frente a una leyenda y no un cuento? Cuando precisamente empieza a intervenir el factor místico y de mágico religiosidad.
O sea, ¿y cómo nace ese factor mundo místico?
Según el relato de mucha gente cuyos padres que convivieron en la misma época, que hoy ya esa gente no existe más, ¿no es cierto?, los que hicieron el relato. En la década de los 70, donde yo tuve la oportunidad de hacer los trabajos de campo, ahí en Mercedes, ya que yo vivo en la ciudad de Corrientes, ¿no?
Sí.
Relataban de que él se recostado previo a una batalla que se estaba por librar entre liberales contra los autonomistas, se recuesta para descansar detrás de un asombrándose por un timbó. El árbol timbó es un árbol muy importante, ¿no? Que desde el punto de vista mágico religioso inclusive. Y en el sueño, cuando él está soñando, se dice que se le aparece, según el relato, un anciano de barba blanca, vestido de blanco, y le dice en guaraní que él no vaya a matar a su prójimo, que eso está mal, que eso es un pecado. Entonces, que sea parte de esas luchas. Porque Antoñito Gil era considerado un hombre muy, muy diestro, muy audaz, muy valiente, cuando se hacían esas cargas de caballería, un poco más que caballería ligera, con lanza ambidiestra, él iba al frente, era una persona muy apreciada. Y aparte que conocía mucho de ganadería, porque él ya de los 12 años, según el relato, ya se dedicaba a todos esos menesteres, ¿no era? Entonces, básicamente, él se aparta, el estanciero echa de ver de eso y pregunta dónde está Gil, a dónde está Antoñito, y nadie sabía contestarle, y él se había fugado. Y eso es un agravio muy grande por parte de los hacendados, en la que consideran que, lógicamente, eso tienen que pagarlo. Entonces ahí empieza el proceso de persecución en contra de él, porque fue un desertor, y que el hacendado, que es una norma, considera que eso es como un algo dañoso, ¿no? Entonces, así empiezan las correrías. Ya estamos ubicándolo en el tiempo aproximadamente, porque no hay ningún registro escrito. Nunca se supo, claro, si Antoñito Gil Núñez era alto, bajo,
Humberto,
de pelo negro.
Claro, justamente eso iba a preguntarle. No hay nada, es todo tradición oral lo que va, exacto, conformando la figura de Antonio Gil. No hay nada, ningún ni siquiera registro de trabajo o algún tipo de papel, nada, con el que se pueda referenciar su figura de alguna manera.
Desafortunadamente quedó en el plano de la leyenda ya. Entramos, ¿no es cierto? O sea, en el mundo de la sacralidad popular, en la que lo que se decía como algo épico, como si fuese un héroe civilizador, Rayano Golomítico.
Hay,
¿no?,
otro, hay otro episodio, el episodio de su muerte, ¿no?, que me parece que también es muy, sí, significativo, relatar, por, sí, lo dramático, por lo, sí, sangriento. Sí. Y lo que yo le quería preguntar a usted como antropólogo, si esa modalidad que usó el comisario que lo aprende a Antonio
sargento.
Gil, el sargento, que lo, sí, aprende y lo cuelga de los pies, sí, y luego, sí, lo degüella. Sí. ¿Esa era una modalidad común en esa época?
Sí, 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 no solamente en esa época, ¿eh?
No, por eso digo, sí, a mí, sí, siempre, sí, me llamó la atención.
En esa época, sí, 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 tío, usted tiene razón. Del espinillo se, sí, lo cuelga. Eso porque la finalidad es que se le apuñala en la yugular, o sea, en la zona del cuello, claro, se le hace un tajo importante para que se desangre rápido, ¿no? Para que la persona no sufra y el ánima de la persona, el alma, el espíritu de la persona, no salga de manera sufriente y vengativa. Entonces, en el campo del derecho consuetudinario de estas personas, esa era una forma rápida. Cuando está por suceder eso, porque lo que lo llevan a él del pueblo de Mercedes para juzgarlo en Goya, que está a muchos kilómetros de distancia, uh-huh, cuando se trataba de personas así consideradas de alta peligrosidad, lo ajusticiaban a 8 kilómetros, ahí en el Payubre, donde hoy se realiza el culto, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, y la partida consistía de un sargento con 3 o 4 soldados que iban custodiando a este prisionero, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque no se olvide usted que todos iban a caballo, ¿eh?
Sí, claro, claro, sí, sí, por supuesto.
Bueno, sí, sí. Entonces, en conversación que se va dando por el camino, él se entera que el hijo de este sargento que lo llevaba, ¿no?, estaba muy grave, muy enfermito, era muy chiquito, y entonces él le pide disculpas por lo que está por hacer a Antonio.
El sargento le pide disculpas.
Sí, 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 porque es una manera de congraciarse con el espíritu, es una norma eso.
¿Y el sargento inicia el culto después de que cuando vuelve a su casa y encuentra a su hijo mejorado?
Exactamente, lo encuentra mejorado y eso es un síntoma de que hay hubo como una redención, un principio básico de que esa alma que estuvo apartada de la ley, haciendo cosas que estaban consideradas mal por otro grupo humano o grupo social, encontró su redención. Entonces el sargento retorna al lugar, le cava una tumba y le pone una cruz y deja ahí, ¿no? Y se termina, o sea, él cumple lo prometido al gauchito Gil. Entre el año 1923 y 1927, porque no hay acuerdo en definir bien una fecha, ocurre un suceso en 1923-1927, de que a un boyero, que son los cuidadores del ganado, uh-huh, como caballos o bueyes que sirven para labrar la tierra, ¿no es cierto?, a los agricultores, ¿no es cierto?, el que manejaba eso, llevó a pastar a dos bueyes, muy grandes, muy lindos bueyes, y que era su único bien que él tenía como para hacer eso. Se le pierden los bueyes. Él dice que se le pierden o que los roban. Nunca se pudo definir bien esa situación. Entonces él va cerca de donde estaba la tumba del gauchito Gil y se encomienda a él pidiéndole que por favor le haga encontrar los bueyes. Entonces queda a dormir en el lugar y teniendo un sueño, le dice Gauchito, sí, en tal lado vas a encontrar tus bueyes. A la mañana siguiente escuchaba los ruidos emitidos por los bueyes, va y lo encuentra atrapado a los dos bueyes por la cornamenta en una suerte de bejucos como si fuesen lianas, ¿no es cierto?, que acá normalmente a veces se llama Expo de Monte, ¿no? Dice que estaban bien atrapados ahí.
Como sostenidos.
Por los cuernos de los bueyes, ¿no? Claro. Entonces ahí, lógicamente, él queda sorprendido, y empezó a prenderle vela y a difundirle a Gauchito Gil como...
Ah, o sea que el que inicia el culto es el boyero.
Claro, más que el culto es la difusión. Ah. El culto va a venir entre finales de los 40 y los 50, en donde empieza a crecer su condición de milagrero, porque hay muchas curanderas y curanderos que se encomendaban al gauchito Gil para que tal persona se cure o para poder presagiar un buen momento en la persona que va a tener buena cosecha, buen ganado, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza a difundirse. Tal es así que entre finales de los 70 y principios de 1980 el culto ya estaba consolidado. O sea, ya estaba la cruz, ya estaba gran parte de las construcciones que hoy se ven en el lugar, ahí donde se rinde culto al gauchito Gil, en Mercedes, Corrientes, y ahí es donde se difunde. Y tiene una gran proyección a una escala no solamente nacional, sino hasta en Tierra del Fuego.
Claro, José, ¿sabe que le iba a preguntar justamente eso? Porque uno recorriendo las rutas, no solamente de Corrientes o del noreste o del norte, sino en todo el país, no deja de ver constantemente. No creo que haya kilómetro en el que no haya una cruz o un manto rojo o una imagen del gauchito Gil. ¿Por qué en las rutas? Le quería preguntar. Y también una vez me ha dicho alguien, prometele, pero cumplile, porque es vengativo. ¿Es verdad eso?
Exactamente. Sí, la gente así lo considera en su práctica de fe, ¿no es cierto? Porque para que exista un culto tiene que haber una práctica de fe. Y siempre el pañuelo es siempre de color azul, por el hecho de que encontró la redención. O sea, se apartó del pañuelo celeste o azul del movimiento político para entrar en el mismo color, pero con otro sentido y significado, ¿no? Por eso es que por ahí hay algunas desvirtuaciones que se hacen, porque el rojo significa mucha fuerza, mucho poder, digamos que maligno, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Es decir, son santos poderosos. Es decir, el santo de cuna de él, como se le llama, que era el San Antonio, tenía su color es rojo, el San Antonio. Y se sospecha que el curundú, o bulto, que es un talismán que él lleva, era de su santo de cuna. ¿no? De su porque normalmente antiguamente, incluso hoy, en la actualidad, no es una cosa que quedó anulada. Las primeras aguas del socorro, cuando no hay un sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo da una abuelita o un abuelito, le da los primeros el bautismo, ¿no? O sea, que es toda una ceremonia con un ritual muy importante que se da al recién nacido por parte de esta curandera o curandero. Fundamentalmente son parteras, son abuelitas de las primeras aguas, se le llama.
Una última consulta, Humberto. ¿Hay un registro de los milagros del gauchito Gil, más allá de estos dos que mencionábamos como originarios, ¿no? Lo del hijo del sargento y lo del boyero. ¿Hay un registro, como hace la Iglesia Católica, para aquellos que luego puedan llegar a ser elevados a la estatura de santos, de esos milagros adjudicados al gauchito?
Mire, interesante lo que usted plantea. Nosotros registramos 1724, pero cuando hicimos los trabajos de campo, ¿no? A lo largo de 8 años que trabajamos sobre el tema. Porque vienen de todos lados. Pero nunca hubo un registro oficial, porque este es un culto popular, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Entonces, no hay una institución que lo respalde. O sea, la Iglesia Católica, fundamentalmente la Iglesia de Mercedes, lo recibía como parte del culto cuando, como un fiel difunto, no como un santo. La gente lo llevaba como santo, porque se forman caballadas impresionantes que van enarbolando su bandera, ¿no? Y enarbolan la bandera vaticana, la argentina y la de color azul, que es la que les representan a ellos. Que es bastante impresionante, ¿no? Es decir, es algo que impacta. La gente se friega, con estos brutales calores de enero, la gente se friega los brazos porque le produce lo que nosotros los correntinos le llamamos tetero, o sea, la piel de gallina por la emocionalidad que le embarga. ¿Me comprende? Es algo muy profundo.
Bueno, José, muchísimas gracias por su participación. Le mandamos.
Me quedé con un poquito de miedo, porque no me acuerdo si cumplí y me quedé con ese miedo de la venganza. Bueno, espero haber cumplido.
Cumplí entonces, Jorge. José, le mandamos un gran abrazo.
Muy bien, muchas gracias, muy gentil de su parte.
Por favor.
Y no dejen de apoyar la enseñanza del folclore en las aulas, para no olvidarnos de quiénes somos, porque si no después nos amontonamos y nos quedamos sin saber a qué pertenencia estamos yendo, ¿no? Y eso en una nación no es muy bueno.
Que así,
muchas gracias.
Que así sea, por favor. Gracias a usted, José Humberto Micheli, antropólogo, director del Gabinete de Investigaciones Antropológicas de Corrientes.